Señora directora general de secundaria, Alex Macei, ¿en qué situación se encuentran los liceos con respecto a la seguridad?
Bueno, mire, yo le diría que este año se ha mejorado sustancialmente con relación a años anteriores. Un comparativo que tenemos incluso en lo que tiene que ver con, podríamos decir, seguridad, en lo que tiene que ver con hurtos o daños edilicios, que es un informe que tengo aquí delante, que es bien interesante, entre enero de 2008 y enero del 2009 se redujo un 75% los hurtos y daños en los centros educativos. Realmente este año nos sorprendió que durante el mes de enero hubo solo dos episodios de hurto en dos liceos de todo el país. En lo que tiene que ver con la seguridad de los estudiantes, que es lo que nos importa, este año hemos también tomado una serie de medidas que tienden a consolidar las comunidades educativas, que tienden a fortalecer la estructura del centro educativo, y en ese sentido los cursos que se han hecho de cargos efectivos para adscriptos, ayudantes preparadores, equipos multidisciplinarios con profesores de psicólogos y asistentes sociales, conforman una comunidad que da mucha seguridad porque puede, como en el caso del Liceo 19, advertir y prevenir situaciones de violencia que se puedan dar fuera del liceo.
En este caso, en el Liceo 19, ¿la situación de violencia comenzó fuera del liceo?
Comenzó la situación de violencia, mejor dicho, nunca se dio. ¿Qué quiero decir con esto? Que los adscriptos, estando en el liceo, se enteran de que podría haber un conflicto entre algunos alumnos del liceo más tarde de la salida del liceo. Ya los chicos no estaban dentro del liceo. Empezaron a buscar la situación, a tratar de desentrañar el tema, y ahí se advirtieron de que, de que algunos alumnos estarían, 10 alumnos, en un liceo que son 1.800, 10 alumnos estarían preparando un enfrentamiento en la tardecita en las inmediaciones del liceo. Las adscriptas salen fuera, los localizan a los chicos en la calle, los hacen volver al liceo, y allí entonces es donde ellos presentan y muestran las armas que tenían, en ese caso un cuchillo y dos, como se llaman, sevillanas.
Eso también demuestra el buen vínculo que existe entre funcionarios y estudiantes, ¿no?
Yo creo que sí, que es una cosa a rescatar en este país con relación a otros, porque tengamos en cuenta que los estudiantes tenían distintas opciones. Podrían haber dicho, no, mire, yo no lo acompaño, haber sido para la casa. Podrían haberlos lastimado, estaban con las armas en la mano y realmente eran tan agresivos como pudiéramos pensar, y sin embargo optaron por el respeto a la autoridad del docente, por asumir su responsabilidad, ir al liceo y entregar sus armas. De manera que esto da prueba de un vínculo institución jóvenes que es muy importante, y que yo creo que se ha construido justamente por esto, a través de técnicos expertos que pueden llegar a identificar los problemas, que tienen buena comunicación con los estudiantes. Creo que eso es una de las muestras de la eficiencia de esto. Lo mismo la convocatoria de los padres, que también se presentan al centro educativo, están dispuestos a colaborar en buscar soluciones a los problemas sociales de las inmediaciones del centro educativo.
Uh-huh. En el caso de Liceo 40, algunos medios decían que había habido un herido por puntazo de compás.
Bueno, una situación también parecida, externa. En ese caso nadie la previó, porque aparentemente no se preveía un enfrentamiento con las consecuencias del otro. Ahí nadie se enteró que eso podía ocurrir. Realmente dos chicos discutiendo fuera del liceo, uno le clava una cosa. Algunos dicen que es un compás, pero bueno, no hubo grandes problemas. El chico se llamó a la familia e inmediatamente se curó la herida, que no era de gravedad.
En el caso de siguiendo con el tema seguridad, el 100% de los liceos de Montevideo tienen 222, servicio 222, y 20 liceos tienen guardia policial con horario extenso.
Exactamente, 20 liceos tienen 24 horas. Es muy importante, 24 horas, o sea, todo el día tienen 20 liceos. Entre 9 y 18 horas tienen 28 liceos. Y 8 horas tienen 22 liceos. De manera que la seguridad con la guardia policial está cubierto. La inversión que se hace en policía y en el ministerio, en este caso, es muy alta. Que realmente, bueno, estamos... sabemos que es una demanda de los padres, una demanda de los profesores, pero también sabemos que es una erogación extraordinaria que, bueno, que también tenemos que cuidar cómo la revertimos. Ahora con el proyecto de comunidad educativa segura que estamos trabajando, con un convenio, un programa especial con el Ministerio del Interior, la intención es, a la vez de dar más seguridad, lograr también de algún modo abaratar los costos, porque el policía dejaría de ser el policía, el 222 de la puerta, para transformarse un poco en el civil, el guardia civil o en el vigilante de la zona, cosa que es muy importante, porque a veces tenemos en una escuela de primaria y un liceo uno al lado del otro y cada uno se ocupa de su puerta y no de la de al lado.
¿Es intención en algún momento ampliar el horario de los que solamente, de los que no están 24 horas, por ejemplo?
Bueno, en los casos de que sea una demanda extrema, se hace, pero en realidad, por ahora, creemos que la cobertura es suficiente. En el caso del 19, ellos tenían ya, tenían 8 horas de cobertura, 9 horas de cobertura, tenían 19 de lunes a viernes, y 24 sábado y domingo, y en este caso, por esta situación especial, pidieron un reforzamiento de la guardia y se la hemos concedido 24 horas toda la semana. Pero en general tendemos a trabajar más con los apoyos externos, con los contactos que tenemos con las comisarías de la zona, con los contactos que tenemos con este grupo de comunidad educativa segura que trabaja mucho en las inmediaciones. Ya hizo recomendaciones importantes. En el caso del 19, había un problema de corte de luz en la entrada, había mucha oscuridad en la entrada. En el día de ayer, las recomendaciones de ellos hicieron que se pusieran focos, coordinó entre secundaria, la UTE, cortes de árboles, bueno, todas esas cosas que a veces uno no se da cuenta, pero que son también elementos que contribuyen. En algún otro caso, por ejemplo, en el Prado, estábamos trabajando, ese mismo día, yo decía el otro día en un medio de prensa, ese mismo día que estábamos en el Liceo 19, yo estaba también con una reunión de padres, más de 300 padres, alumnos y profesores de 5 centros educativos, 3 liceos y 2 escuelas, allí en la zona del Prado, en la calle Castro, donde está el Ivo, que esas instituciones están en una manzana, cuyo centro de manzana queda vacío, y allí era un pastizal, lugar muchas veces de refugio de delincuentes y de cosas raras, y ahora estamos elaborando un proyecto muy interesante, un parque educativo en ese centro.
Sí, que hay espacios de riesgo que se van a transformar en parques interactivos.
Exactamente.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo este que estamos señalando, que comprende la zona del Liceo Ivo, del Liceo 57 y el 63, la Escuela de Discapacitados y otra escuela que está en la parte de atrás, y bueno, se está haciendo un proyecto de diseño de ese parque interactivo. Se proyecta trabajar desde la propuesta de la Ferreira a los parques educativos. Le vamos a poner Clemente Estable, porque está en la zona de Estable, y queremos que nos ilumine también esa metodología interactiva de la investigación-acción que proponía este científico uruguayo. De manera que se está avanzando en el diseño de este parque, porque también queremos que se construya y que se elabore el proyecto en forma muy participativa y muy democrática, con participación de padres y de estudiantes, y que sea un lugar justamente de encuentro de jóvenes que tengan un proyecto concreto, actividades concretas de interés, que siempre esas son buenas para alejar cualquier otra idea que se les pueda ocurrir de conflictos, de peleas.
Usted hablaba de la comunicación con los padres. ¿Cree que también en el sentido de la Ley General de Educación, que aprueba los consejos de educación, eso también propendría una mejor comunicación?
¿Cómo no? Creemos que estos consejos van a ser muy importantes, porque hoy tenemos participación de los 3 grupos. Tenemos delegados de los estudiantes en cada grupo. Cada grupo elige un delegado de los estudiantes que frecuentemente se reúne con el director. Tenemos delegado de los profesores, las asambleas técnico-docentes. Cada centro educativo tiene una ATD con una mesa permanente. Y tenemos una APAL, es una representación de los padres. Pero esos 3 grupos, como no funcionan siempre en forma integrada, muchas veces no se autopotencian, sino que son actividades aisladas. La posibilidad de crear estos consejos de convivencia, estos consejos de participación a nivel del centro educativo, creemos que además de ser una buena garantía de democracia y de participación de la sociedad en el centro educativo, van a ser también constructores, van a ayudar a construir grandes acuerdos y van a permitir también atenuar mucho la violencia.
¿Usted está de acuerdo con la ministra de Educación y Cultura que dijo que la violencia en la educación es un tema pedagógico antes que policial?
Estoy muy de acuerdo. Yo hoy justamente, estando en un programa en el Canal 2, conversando con los periodistas, la periodista decía la violencia en los liceos. Yo digo que no debemos decir violencia en los liceos porque desde hace muchos años dentro de un liceo no hay ninguna situación de violencia que debamos lamentar. Recordemos que el último caso tremendo fue hace más de 10 años, el caso del Liceo 13, de aquella chica que quedó lesionada. Los liceos tienen que ser, y son, y así lo estamos concibiendo y estamos logrando trabajar, el espacio justamente donde se reconstruya y se construya con los jóvenes unas nuevas reglas de convivencia más solidarias, más integradas, más comunidades de convivencia, que lugares donde realmente se generen estos conflictos. Los conflictos, ya lo sabemos, están en la sociedad, son propios de esta época, tienen que ver con muchas cosas, son multicausales, tienen que ver con la forma, incluso, lo decía Hoffman, incluso analizando la relación de los, cómo es en esta época, la relación de los jóvenes y los adultos, que es una relación muy diferente a las de otras épocas. Las comunicaciones, a pesar de que están tan incrementadas en ese sector, es bastante difícil. Los códigos de relacionamiento entre jóvenes muchas veces son casi inaccesibles para los adultos. Las comunicaciones a través de los medios electrónicos, a veces los padres no tienen control de esas comunicaciones que se desarrollan. Por lo cual la relación, la comunicación entre adultos y jóvenes es bastante compleja, y creemos que indudablemente hoy tenemos que educar para una sociedad integrada, para una sociedad solidaria, para una sociedad que se puedan compartir y explicitar temáticamente las diferencias, que creemos que eso se ha perdido. Estamos incluso también propiciando y tratando de diseñar algún proyecto de tertulias o de debates dentro de los centros educativos con los jóvenes, con los estudiantes y con los padres, para también ayudar a construir estas comisiones de participación. Se ha perdido mucho también la cultura de la participación en esta sociedad, y creemos que ahí hay que recuperar espacios de debate, de intercambio, de diálogo.
Ahí está.
Con paciencia y con respeto a las diferencias, a la diversidad, y sabiendo también los niveles que tiene la participación. Una cosa es participación, otra cosa es cogobierno, otra cosa es el gobierno, ¿verdad? Sin que nadie en ese caso pierda las responsabilidades ni se distorsionen los roles y las funciones, porque eso es una de las cosas que hemos tratado de recuperar en esta administración, que cada quien tenga su rol dentro del sistema educativo a efectos de que tenga su rol y también las responsabilidades que trae el ejercicio del rol.
También hubo un lanzamiento hoy en Colonia Nicolich, en el liceo, ¿no?
Y bueno, Colonia Nicolich es un emblema, yo diría, cuando hablamos del tema de violencia. Cuando nosotros llegamos acá, a esta administración, en el año 2005, inmediatamente de haber asumido, nos llaman de Colonia Nicolich, todos lo recordarán. Se habían producido episodios tremendos en un baile, habían muerto jóvenes, había todo un tema que no se había resuelto en el famoso baile, y que seguían las amenazas y el conflicto, y realmente no teníamos en ese momento posibilidades de encontrar ningún apoyo en esa zona. No había comisaría, no había policlínica, no había junta departamental, no había ningún recurso local en donde apoyarse. Recuerdo que entonces llamamos a la Intendencia de Canelones, y la Intendencia de Canelones nos dijo, no tenemos nada. Mandamos a Parrado, justamente con quien después construimos este proyecto del Ministerio del Interior, que empezó a trabajar allí con los jóvenes, con las familias, y hoy podemos decir con orgullo que se ha conformado una comunidad en redes de trabajo colectivo realmente excelente, y hoy es otra realidad que tenemos. Trabajamos hoy con hoy estábamos allí, el policía con las policías comunitarios, que han apoyado muchísimo este trabajo, las policlínicas y los espacios de salud de la Intendencia, y nuestros alumnos de ese liceo brillando también, habiendo ganado el concurso de logo para el combatir el dengue, que va a tomar Salud Pública como modelo. Así que el afiche que vamos a dar todos los uruguayos que ganó fue elaborado por los estudiantes del Liceo de Colonia Nicolich. Por eso el orgullo de hoy, de que, bueno, estábamos todos allí y pudimos ver cómo se puede revertir con trabajo colectivo, con trabajo con otras instituciones en redes, el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia, el Ministerio de Desarrollo Social, diversos actores locales trabajando en un mismo territorio, cómo se revierten estas situaciones y cómo se cambian las imágenes y las relaciones de vida de la gente, en definitiva.
La situación en el IABA, que ha habido una reconstrucción del edificio, usted me decía que prontamente va a haber algún tipo de publicación, visitas guiadas.
Bueno, sí, a instancias del aporte del profesor Naún, se construyó una historia de secundaria que, bueno, que mucho tiene que ver el IABA en esa obra, y se va a hacer justamente la presentación de ese libro el día 23 de abril en el Salón de Actos del IABA, y con motivo de esto vamos a hacer en este año todo un proyecto de visitas guiadas a distintas generaciones de exalumnos, para que eso constituya, bueno, un reencuentro de toda la generación que fueron alumnos en su tiempo del instituto, y que además lo puedan recordar y también puedan interactuar con los jóvenes de hoy, porque creemos que eso también contribuye y forma parte de lo que es los reencuentros, los diálogos y la valorización del contacto entre las distintas generaciones.